Ladislao Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción, para temas de energía. Buenas tardes y bienvenido a Cugat.cat y a Radio San Cugat.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Usted viene a hablarnos a la Universidad Internacional de La Paz del modelo energético que tiene España. Primera pregunta de carácter general, introductorio. ¿De dónde procede la energía que se consume en España? ¿Qué fuentes hay? ¿En manos de quién está su explotación?
Voy a hacer una pequeña precisión, voy a hablar del modelo eléctrico, ¿eh? Uh-huh. Y la electricidad en España tiene el siguiente rasgo. En primer lugar, la principal fuente de energía del último año, del año 2007, es el carbón. La segunda fuente es el gas natural, en tercer lugar se coloca la energía nuclear y finalmente aparece ya las renovables, la energía eólica y la energía hidroeléctrica. España es un país que, contra lo que se piensa, es un exportador neto de electricidad. Se suele decir lo contrario, pero la verdad es que no está bien documentado. Es importador de Francia, pero se exporta a Portugal, a Andorra y a Marruecos, y el balance neto es netamente exportador. El año pasado un 2% y en el primer semestre de este año casi un 5% de la producción. Las fuentes de energía, por tanto, son sobre todo las fuentes convencionales, el carbón en primer lugar, aunque las renovables tienen una participación creciente y crecientemente creciente, valga el juego de palabras.
Oímos hablar últimamente mucho de subida tarifaria, también oímos hablar de beneficios en algunos casos históricos de las compañías, las principales eléctricas, y se habla también de déficit tarifario, que las compañías no ven retribuida por la vía de las tarifas suficiente lo que gastan en producir esta electricidad. ¿Esto es así?
Sí, lo que pasa es que quizás necesita un poco de explicación, ¿no? Se habla de déficit tarifario cuando ocurre lo siguiente. Existen dos tipos de clientes. Unos que van, digamos, a mercado y que pagan el precio que determina un mercado competitivo de generación de electricidad, más un coste que tiene que ver con el transporte y con la distribución de energía eléctrica. Y luego estamos los usuarios a tarifas. Los usuarios a tarifas somos aquellos que no negociamos bilateralmente con las compañías eléctricas el precio de la electricidad, sino que nos la regula administrativamente el gobierno, que cada 3 meses puede incrementar el precio de tarifas, aunque realmente lo está haciendo una vez cada 6 meses, ¿no? Hay déficit tarifario cuando la cantidad de dinero recaudado vía tarifas, es decir, por los precios fijados administrativamente por el Estado, no retribuye, no es suficiente para alcanzar el precio determinado por el mecanismo de oferta competitiva. Ahora mismo hay un importante déficit tarifario que viene acumulándose desde el año 2000, que alcanza casi los 15.000 millones de euros, 2,5 billones de las antiguas pesetas, una cantidad muy importante, y que efectivamente se irá pagando sucesivamente en los años posteriores. Pero es un déficit que va creciendo muy rápidamente y que eso está poniendo muy nerviosas a las compañías eléctricas. Para ellas, lo interesante es no tener en sus balances económicos este déficit tarifario. Y por tanto lo que intentan es colocar a terceros el dinero que ellas anticipan. Cuando se produce déficit, lo anticipan en unos porcentajes reglamentariamente establecidos las principales compañías eléctricas, pero no están interesadas en mantener esto en sus balances, porque son compañías muy intensivas en capital y que cuando están muy endeudadas les cuesta mucho dinero pedir capital prestado, ¿no? Entonces el problema que está habiendo en los últimos tiempos es que hay mucha incertidumbre legal en torno al déficit tarifario, en parte por lo que tú señalabas en tu pregunta, es decir, porque es difícilmente compatible la idea de que hay dificultades y que sin embargo hay beneficios récord en las propias compañías. Esto yo creo que es el discurso que el gobierno dice en privado a las compañías eléctricas, y esta incertidumbre se traduce en que, por ejemplo, la última subasta de los títulos del déficit tarifario, repito, el intento de que pase de los balances de las compañías a ahorradores finales, por ejemplo, pues solo ha conseguido cubrir la mitad de la cantidad que se ha subastado. Y el coste de la subasta ha sido muy grande. Es decir, digamos que los bancos, que son los que acuden a estas subastas, se fían menos de las compañías eléctricas, en este caso, que el del tenedor de una vivienda, ¿no? Y entonces, en la última subasta que tuvo lugar hace aproximadamente un mes, el tipo de interés que hubo que pagar fue el Euribor más 0,65, cuando, por ejemplo, un crédito normal de una vivienda hipotecada es Euribor más 0,50, ¿no? Este es el problema que hay ahora, quizá no fácil de entender, pero un problema que afecta a todos los ciudadanos, que arroja dudas muy importantes, como por ejemplo, ¿quién debe pagar este déficit, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi opinión, los usuarios finales, los usuarios domésticos de electricidad, el precio que pagamos por la electricidad supera los costes medios de generación, más los de transporte, más los de distribución. No somos nosotros los generadores del déficit, ¿no? Sin embargo, es probable que lo tengamos que pagar en el futuro. Esta es una de las preguntas importantes, y la cuantía del déficit es otra de las cosas muy sometidas a discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo se recuerda que cuando se anularon los llamados costes de transición a la competencia, se hizo contra el criterio de muchos expertos que decían que no había que anular los costes de transición a la competencia. Las compañías eléctricas debían devolver entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Esto también es importante. Y también son importantes los que se llaman los beneficios extraordinarios, que se producen cuando, por ejemplo, la central que entra en la subasta, la última, y que es la que fija el precio de la subasta, incorpora, por ejemplo, el coste estimado de la tonelada de dióxido de carbono. Claro, esa central sí incurre en ese coste, pero muchas centrales que reciben la misma cantidad de dinero no tienen ese coste. Por ejemplo, las hidroeléctricas, las nucleares o incluso otras centrales de generación que no han agotado todos sus derechos de emisión. Todas estas preguntas son muy importantes y yo creo que son uno de los nudos gordianos de los problemas económicos en torno a la electricidad que están estos días en el candelero.
Hablemos también de otro tipo de costes, de los costes medioambientales. ¿Qué nota le pondría usted a la gestión medioambiental de las principales compañías que intervienen en el sector eléctrico?
Baja, es decir, es un sistema muy ineficiente, muy intensivo en electricidad y al mismo tiempo con unos mix de producción, unas mezclas de producción que tienen mucho peso los combustibles fósiles y la energía nuclear. Aunque se observa una tendencia creciente de la participación de las energías renovables, está muy lejos de lo necesario.
¿Usted ve que se pueda alcanzar en un medio largo plazo un cambio de roles, en que las energías renovables no estén al final del ranking, sino más arriba?
Hombre, yo creo que está bastante cerca, ¿no? O sea, hay algunos datos muy esperanzadores. Por ejemplo, la potencia eólica instalada en nuestro país es aproximadamente el doble que la nuclear. Todavía no produce tanto como la nuclear, pero sí es cierto que el ritmo de explotación de las renovables está creciendo importantemente. Hay un marco legal que yo creo que lo facilita y yo creo que sí que cabe imputar a las compañías eléctricas escasa en general, con alguna excepción, escasa sensibilidad a la hora de incorporar las fuentes de energía renovables al mix energético. Pero yo aún así soy optimista y creo que a corto plazo la eólica va a seguir jugando un papel muy importante, ya produce más que la hidroeléctrica, pero también otras formas de energías renovables como la solar fotovoltaica o la solar termoeléctrica van a tener un papel importante en el abastecimiento eléctrico y, por ejemplo, otras como la solar térmica en el consumo de energía final no eléctrico de muchas viviendas.
Sin embargo, se reabre el debate sobre las centrales nucleares. Algunos sectores, en un contexto de crisis del petróleo, vuelven a acudir a este tipo de energía y esto convive con algunos incidentes que se van repitiendo y que en Cataluña los tenemos recientes, como fugas de partículas, en algunos casos en Ascó, en Vandellós. ¿Qué podemos esperar de este debate?
El debate es bastante distinto de unos países a otros, ¿eh? Entonces yo creo que aquí en este país se dice una cosa y se quiere otra, ¿eh? Es decir, se habla de abrir nuevas centrales y lo que de verdad se quiere es no cerrar las viejas, porque con el mecanismo de oferta competitiva las viejas centrales ya están amortizadas. Se pagó con el viejo marco tarifario los costes de instalación y ahora solo incurren en costes variables, costes de uranio, que son relativamente menores que otras fuentes de energía. Entonces, para ellos, de verdad, el negocio no es construir nuevas centrales, sino mantener más tiempo las viejas. Yo creo que eso es lo que ocurre en este país. Repito que la situación es muy diversa de unos países a otros. Yo hablo sobre todo del contexto de la realidad española. Y que, por ejemplo, también hay que recordar que en sentido técnico estricto no hay moratoria nuclear ahora. Hoy un periódico titulaba moratoria de facto para hablar de la situación en España y quizás sea un término adecuado, pero hay que decir que, por ejemplo, ahora lo que hay es libertad de elección de combustible y de emplazamiento, es decir, que son las compañías las que deciden qué tipo de combustible quieren usar y dónde quieren construir sus centrales, ¿no? Y entonces podrían, en principio, habría que ver si luego el gobierno los autoriza o no, solicitar nuevas centrales nucleares. Entonces, no hay moratoria nuclear, de jure, no de facto, y las compañías eléctricas, sin embargo, no pugnan por instalar este tipo de centrales. Yo creo que hay aquí un doble discurso, se habla de construir nuevas cuando lo que de verdad se quiere es no cerrar viejas.
Una última pregunta, me gustaría conocer su opinión sobre si cree que la gente es suficientemente consciente o está suficientemente concienciada o al tanto de dónde proviene la electricidad que consume, de los costes que genera con el actual modelo de producción de energía y eventualmente si estaría dispuesta, en su opinión, a reducir sus consumos o a reducir o a renunciar a algunas cosas para avanzar hacia otro modelo más sostenible.
A la primera parte de tu pregunta es evidente que no, es decir, hay muchísimos errores tópicos que permanecen en el tiempo, no se sabe por qué. Por ejemplo, eso de que España es un país importador de electricidad cuando llevamos 5 años seguidos exportándola, ¿no? También hay un error sistemático cuando se pregunta cuál es el orden en el que deben colocarse las fuentes de generación de electricidad. Por ejemplo, la hidroeléctrica, por algún extraño motivo, aparece muy arriba, ¿no? Cuando está, por ejemplo, por detrás de la eólica, ¿no? Y por detrás de la nuclear y el carbón y del gas natural, ¿no? Estos errores son muy frecuentes y efectivamente hay poco conocimiento. La segunda parte de tu pregunta yo me gustaría redefinirla, ¿no? No siempre hay que obtener menos servicios energéticos con una cierta producción, es decir, se puede mejorar la eficiencia. Nosotros podemos obtener lo mismo consumiendo menos energía. Pues, por ejemplo, ahora estamos iluminados por un foco que da mucho calor, ¿no? Este foco, la producción de calor no es la función del foco, estamos dilapidando la energía, ¿eh? Este tipo de dilapidación de la energía nos permitiría mantener lo que de verdad proporciona cierto bienestar dentro de ciertos márgenes, que son los servicios energéticos, con consumos de energía primaria para la producción de electricidad, si seguimos hablando todo el rato de electricidad, menores que los actuales. Es decir, la pregunta todavía no es si hay que renunciar, aunque sí sería conveniente que mucha gente se la fuera formulando, sino que también hay otra anterior, es, ¿podríamos obtener los mismos servicios con balances ambientales más favorables? Y la respuesta es que sí.
¿Y con el mismo coste?
Con el mismo coste económico, medido a corto plazo, no. Habría que incurrir en un coste mayor, que sin embargo tendría ventajas económicas de largo plazo, por ejemplo, prevención del cambio climático, por ejemplo, mejoras sanitarias, en forma de no tener problemas de salud por problemas de contaminación del aire. En definitiva, medido en términos económicos inmediatos, no. Medidos en términos quizá más amplios, la respuesta es que yo creo que también sí.
Ladislao Martínez, portavoz de Energía de Ecologistas en Acción, muchas gracias por atendernos y que vaya bien esta conferencia en la Unipau.
Muchas gracias a vosotros.